La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Con aguas de vertiente, atravesando un lecho calcáreo en un clima cálido, aguas hipercristalinas y peces de colores. La verdad es que este paisaje no parece que abunde demasiado en la naturaleza.
Tan transparentes sus aguas que incluso afirman podrás ver la fotosíntesis de las plantas o cómo sube el oxígeno desde las hojas hasta la superficie. Bonito es una localidad de Brasil, a ella nos referimos, en el estado de Mato Grosso do Sul.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante libro de los libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho, en la actualidad el espacio A Través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente en más de 650 emisoras de AM, FM y Onda Corta en América Latina. Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes. Nosotros, Esperanza, si te parece, volvemos después.
Claro que sí, de aquí no nos movemos.
Y si la palabra dijera, una sola palabra no puede hacer una página. Y si la nota dijera, una sola nota no compone una canción. Y si la piedra dijera, una sola piedra no construye una pared. Y si la raza humana dijera, un solo gesto de amor no salva a la humanidad. Nunca habrá justicia, paz, dignidad. Ni tampoco más sinfonías. Nunca habrá justicia, paz, dignidad, ni felicidad en la tierra. Ni habrán libros, ni casas, ni tampoco más sinfonías. Yo, de la misma manera que el libro necesita cada palabra, de la misma forma que la casa necesita cada piedra, de la misma forma que la sinfonía necesita cada nota, la humanidad entera necesita a ti. Estés donde sea que estés, tú eres una persona única,
necesito a ti. O nunca habrá justicia, paz, dignidad, ni felicidad en la tierra. Ni habrán libros, ni casas, ni tampoco más sinfonías. Estés donde sea.
La diplomacia es algo muy delicado. Unas palabras mal puestas o mal entonadas o una expresión no clara puede desatar una auténtica crisis entre dos países, dos potencias, que afectará a muchas personas e incluso a muchas naciones. Cuando hay un juego de intereses y alguna de las partes no quiere ceder o la otra tiene planes ocultos que miran su propio interés solamente, la tendencia es que no haya entendimiento y el resultado es finalmente desastroso. Así ha ocurrido en muchas ocasiones y sigue pasando.
En el pasado y hasta hoy vemos cómo la diplomacia muchas veces llega a sus límites cuando los que quieren hacer lo malo intentan de todas formas disuadir o persuadir a los que desean hacer lo bueno. Hoy, amigos, vamos a terminar el primer libro de Reyes. Vamos a abrir juntos la Biblia. Nos encantaría que nos acompañasen. Y lo vamos a hacer en el último capítulo de este interesantísimo libro. Se trata del capítulo 22. A partir concretamente del versículo 16 hasta el final. En estos textos nos adentraremos aún más en la historia de los diferentes reyes del pueblo de Dios en el pasado.
Aprenderemos sobre profetas falsos y también hablaremos del reinado de Josafat y el reinado de Ocosías de Israel. Una vez más, la Biblia nos muestra todas las luces y las sombras de cada personaje y de cada momento de la historia. A nosotros nos toca aprender y poner en práctica.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 16 al 53. El capítulo 22 de este primer libro de los Reyes es otro capítulo extraño en la palabra de Dios. Y hasta aquí habíamos estado siguiendo la trayectoria del reino del norte y su rey Acab. Pero dijimos que allí en el sur también hubo otro rey que llegó al trono y su nombre era Josafat. Era un buen rey, pero lamentablemente hizo una alianza con Acab. Ahora, ¿por qué haría una alianza un buen rey como Josafat con un rey tan malvado como Acab? ¿Por qué fraternizó con el enemigo natural? ¿Por qué formaron una alianza tan anormal? Lo comprenderemos mejor más tarde cuando veamos que Joram, hijo de Josafat, se había casado con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Ahora vimos que Acab, rey de Israel, había invitado a Josafat para que se uniera a él en su guerra contra Ramot de Galaad. Ramot de Galaad era una de las ciudades principales de la tribu de Gad y había sido tomada por el rey de Siria. Y señalamos que uno de los objetivos de la guerra proyectada era el de volver a tomar esta ciudad. Y al parecer, Acab estaba encantado de recibir el apoyo de Josafat en el sur. Pero debían haber dejado las cosas tal como estaban. Josafat debía haber permanecido fuera de todo esto. Debía haber seguido el consejo que le dio el profeta. Este conflicto, en realidad, no le correspondía a Josafat en ninguna manera. Galaad no le pertenecía a Acab. Era, pues, una disputa territorial de Acab. Y vimos que Josafat, como hombre de Dios, deseaba conocer cuál era la voluntad de Dios con respecto a esta guerra. De modo que le sugirió a Acab que consultara la palabra del Señor. Y entonces el rey de Israel reunió a sus 400 profetas y les preguntó si debía ir a la guerra contra Ramot de Galaad o si debía quedarse en casa. Y vimos que ellos le dijeron que subiera, porque el Señor le entregaría en la mano del rey. Pero Josafat desconfió del consejo de aquellos profetas. Es decir, Josafat tenía un verdadero discernimiento y una percepción espiritual. De modo que preguntó una vez más, insistiendo, si no había algún otro profeta del Señor a quien se pudiera consultar. Y Acab entonces presentó a Micaías. Y vimos que le presentó de una manera bastante despectiva, hasta el punto en que Josafat mismo le dijo que no hablara así. Creemos que el mejor cumplido que podría haberse hecho en cuanto a Micaías fue el que Acab dijera que lo aborrecía. En realidad, Micaías era el mejor amigo que jamás hubiera tenido, pero Acab simplemente no lo sabía. Micaías podría decir, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 16, preguntando: ¿me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Y vimos que para atender la petición que había hecho Josafat, Acab entonces envió a un oficial para que trajera a Micaías a la sala del rey. En la sala del trono, Micaías presenció una escena bastante tragicómica. Ahí había 400 profetas profetizando y diciéndole a Acab que atacara al rey de Siria. Uno de los profetas incluso llegó más lejos, profetizando con cuernos de hierro y diciendo: «Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos». ¡Qué escena! Ante los dos reyes en sus tronos. Y vimos también que el oficial que había recibido la orden de traer a Micaías a la sala del rey trató de ponerle sobre aviso a Micaías, diciéndole que todos los profetas, sin excepción, habían dado una respuesta favorable al ataque militar, aconsejándole que él dijera al rey lo mismo que los demás, pues era lo que el rey deseaba oír. Y suponemos que este oficial creía estar ayudando a Micaías a recuperar el favor del rey. Micaías evaluó la situación al ver a los dos reyes sentados en sus tronos y todos los profetas profetizando en la sala. Personalmente creemos que en su respuesta al rey, Micaías fue tan sarcástico como Elías habría sido en una situación semejante. De modo que le dijo al rey: «Sube y serás prosperado, y el Señor entregará la ciudad de Ramot de Galaad en mano del rey». Ahora el rey se dio cuenta de que estaba siendo ridiculizado, y leemos aquí la respuesta del rey en el versículo 16 de este capítulo 22 del primer libro de los Reyes. El rey le dijo: «¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre del Señor?». El rey se debió dar cuenta de su sarcasmo o falta de sinceridad, o quizás se extrañó de que Micaías estuviera de acuerdo con los demás profetas, pues estaba acostumbrado al lenguaje negativo del profeta Micaías. Entonces, cambiando el tono, le respondió con solemnidad aquí en los versículos 17 y 18. «He visto a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. El Señor ha dicho: estos no tienen señor, que cada cual vuelva a su casa en paz». El rey de Israel dijo a Josafat: «¿No te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal». El rey de Israel dijo entonces al rey Josafat: «¿No te dije que este no hablaría nada bueno en cuanto a mí?». Y entonces Micaías le dijo: «Todavía no he terminado de hablar. Tengo más que decirte y debes escucharlo». Y entonces expuso una parábola, y es una parábola absurda y de contraste. Y usted no encontrará parábolas como esta hasta llegar a las enseñanzas del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, como por ejemplo la parábola del juez injusto. Y Dios, por supuesto, no es un juez injusto. Continuó, pues, Micaías hablando al rey Acab y le dijo aquí en los versículos 19 y 20 de este capítulo 22 del primer libro de los Reyes. Entonces él dijo: «Oye, pues, la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad?». Uno decía de una manera y el otro decía de otra. Ahora, ¿no le parece a usted ridículo este detalle? ¿Puede usted imaginarse a Dios convocando una reunión para pedir consejo en cuanto a qué debiera hacer en un caso como este? Dios ya sabía lo que iba a hacer y no necesitaba de ningún consejo. Continuemos con la parábola y leamos los versículos 21 y 22. Entonces se adelantó un espíritu, se puso delante del Señor y le dijo: «Yo lo induciré». El Señor preguntó: «¿De qué manera?». Él dijo: «Saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas». El Señor le dijo: «Tú conseguirás inducirlo. Ve, pues, y hazlo así». Aquí, por supuesto, no podemos imaginarnos a Dios enterándose de un plan que no se le había ocurrido. De esta manera, Micaías estaba desautorizando el mensaje de todos estos profetas. Y veamos entonces lo que ocurrió aquí en los versículos 24 hasta el 27. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: «¿Por dónde se me fue el Espíritu del Señor para hablarte a ti?». Micaías respondió: Tú mismo lo verás el día en que te vayas metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías y llévalo ante Amón, gobernador de la ciudad, y ante Joás, hijo del rey. Tú les dirás: Así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y metedlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Sedequías, el supuesto profeta, golpeó a Micaías en la mejilla. Este fue un insulto extremo. Ahora, en respuesta a ese insulto, Micaías le dijo que llegaría el día cuando todos los profetas como él tendrían que esconderse por el terror que sentirían. Y ese día llegaría cuando Acab estuviera muerto e Israel fuera derrotado. Entonces Sedequías sabría cuál era la verdad. Y volviéndose hacia Acab le dijo Micaías aquí en el versículo 28. Si logras volver en paz, el Señor no ha hablado por mi boca. Y a continuación dijo: Oíd, pueblos todos. O sea que Micaías le dijo a Acab que no regresaría de esa guerra. Si acaso volviera, eso querría decir que el Señor no había hablado por medio de Micaías. Y luego, volviéndose al pueblo, dijo: En vista del hecho de que no volverás, Acab, quiero que el pueblo oiga y dé testimonio de que lo que he hablado es verdad. Iniciamos ahora el párrafo que relata la derrota y muerte de Acab. Israel salió a la batalla. Prestaron atención a los supuestos profetas. ¿Y qué sucedió? Pues Israel perdió la batalla, fue derrotado. Acab demostró que era un engañador desde el principio hasta el final. Es que el único hombre en la batalla que llevaba las ropas del rey era Josafat, lo cual le destacaba poniendo en peligro su vida. Acab, por su parte, se había disfrazado como un soldado normal. Hasta podríamos suponer que Acab deliberadamente quiso convertir a Josafat en un objetivo del ataque para que muriera en la batalla. Y después de todo, ese no era un conflicto de Josafat, y estuvo a punto de ser atacado y muerto en la lucha. Leamos los versículos 31 al 33. Pero el rey de Siria había mandado a los 32 capitanes de sus carros diciendo: No peleáis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel. Y se volvieron contra él para atacarlo, pero el rey Josafat gritó. Al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Aquí vemos que Josafat casi perdió su vida en la batalla a causa del engaño de Acab. Continuamos leyendo los versículos 34 y 35. Pero un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: «Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido». Aquel día había arreciado la batalla y el rey tuvo que ser sostenido en su carro frente a los sirios. A la caída de la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. O sea que Acab no fue herido porque un soldado le apuntó deliberadamente. El soldado, a quien probablemente le quedaba una flecha en su aljaba, la quitó, la puso en el arco, disparó al azar y la flecha encontró al rey Acab. En el registro de la batalla, la muerte de Acab se habrá considerado como accidental, pero en el registro de Dios fue un acto providencial el que dirigió la flecha hasta su objetivo. En el lenguaje del Salmo 64, versículo 7, se utiliza simbólicamente el lenguaje del arco y las flechas. Dice allí: Dios los herirá con sus flechas, los herirá por sorpresa. Es una forma de comunicar que hay quienes piensan que se han escapado del castigo de Dios. Nadie puede ocultarse, como hizo el rey Acab disfrazándose. Al final, el juicio de Dios le alcanzó. Y leemos en los versículos 36 al 38. A la puesta del sol corrió un pregón por el campamento que decía: «Cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. El rey ha muerto». Entonces el rey fue traído a Samaria y lo sepultaron allí. Lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamían su sangre. También las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que el Señor había dicho. Todo lo que Dios había predicho por medio de Elías se cumplió. Acab murió y los perros lamieron su sangre en el mismo lugar en que Nabot había muerto por el crimen urdido por Acab y Jezabel. Acab había tratado de mantenerse lejos de ese lugar, pero una vez muerto, el carro fue conducido hasta la viña de Nabot. El carro fue lavado y al quitarle la sangre de su interior, los perros estaban allí para lamerla. Así que la profecía se cumplió literalmente. Como dice la cita bíblica mencionada anteriormente, lo que el ser humano siembre, eso también segará. ¿Por qué? Porque de Dios nadie puede burlarse. El pecado y la maldad humana no pueden quedar impunes. El Señor está en su trono y se ocupará de que su justo castigo se cumpla. Leamos ahora los versículos 39 y 40 de este capítulo 22 del primer libro de los Reyes. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Acab durmió con sus padres y reinó en su lugar su hijo Ocosías. A la muerte de Acab accedió entonces al trono de Israel en el norte Ocosías, su hijo. Ahora vamos a apartarnos por unos momentos del reino del norte, el reino de Israel, que hemos estado considerando hasta aquí. Y vamos a dirigir nuestra mirada hacia el sur, al reino de Josafat en Judá. Leamos los versículos 41 al 43 de este capítulo 22 del primer libro de los Reyes. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Tenía Josafat 35 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. Siguió en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Con todo, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en ellos. Como ya hemos mencionado antes, Josafat era un hombre de Dios. Quería saber cuál era la voluntad de Dios para su vida, y precisamente por esto fue también un buen rey. Y lo encontramos aquí confirmado cuando dice que vivió de acuerdo con el ejemplo de Asa, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Y tenemos también mencionado aquí en el versículo 42 el nombre de la madre de Josafat. Y esto quiere decir que Azuba, su madre, ejerció su influencia en el buen carácter de Josafat. Y el resultado fue un rey que actuó con la aprobación del Señor. Aunque aquí se menciona un gran error de este rey al permitir que continuasen los viejos santuarios paganos, donde el pueblo ofrecía sacrificios y quemaba incienso. Sin embargo, de acuerdo con el segundo libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 6, Josafat eliminó los lugares altos. Lo que sucedió probablemente fue que Josafat aparentemente los quitó al principio, pero cuando la gente los restauró, él no los destruyó nuevamente. No obstante, fue considerado un buen rey porque sirvió a Dios en su vida personal. Continuemos leyendo el versículo 44. Josafat vivió en paz con el rey de Israel. Este fue también un error. Desafortunadamente, este tratado de paz implicó el casamiento del hijo de Josafat, Joram, con la hija del rey Acab, Atalía, que siguió el ejemplo de Jezabel, su madre, y causaría problemas al reino de Judá. Además, resulta significativa la cita del segundo libro de Crónicas, donde el vidente Jehú salió al encuentro del rey Josafat que regresaba de la batalla. Dice Segunda Crónicas, capítulo 19, versículos 2 y 3. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, el cual dijo al rey Josafat, «¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor? Por esto ha caído sobre ti la cólera del Señor. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios». Volviendo ahora a este capítulo 22 del primer libro de los Reyes, leamos los versículos 48 y 49. Josafat había hecho naves de Tarsis, las que debían dirigirse a Ofir por oro, pero no fueron, porque se rompieron en Etzion Heber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, «Vayan mis siervos con los tuyos en las naves». Pero Josafat no quiso. Ocosías, el hijo de Acab, que había accedido al trono de Israel, el reino del norte, quiso que Josafat se uniera a él en un acuerdo comercial, que en realidad sería en esta ocasión una misión de paz. Pero Josafat no se comprometería esta vez porque había aprendido la lección. Continuamos leyendo el versículo 50. Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó su hijo Joram. Ahora, para concluir este capítulo 22, volvemos una vez más al reino del norte o de Israel, y los últimos tres versículos de este capítulo nos describen brevemente el carácter de Ocosías. Leamos los versículos 51 al 53. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Reinó 2 años sobre Israel. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguió el camino de su padre y el camino de su madre, y el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó la ira del Señor, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. El reinado de Ocosías en el norte fue un reinado muy breve. Reinó solamente durante 2 años y engrosó la lista de los malos reyes de Israel en el norte. Dice el versículo 52 que, siguiendo el ejemplo de su padre, sus hechos fueron malos ante los ojos del Señor. Se menciona también aquí a la madre de Ocosías. Dice también que siguió el ejemplo de su madre. Y sabemos que la madre de Ocosías fue Jezabel, esposa de Acab. Y ya hemos visto cómo era Jezabel, una mujer malvada y perversa. De ahí la mala influencia que ejerció sobre Ocosías. Hablaremos más de Ocosías en nuestro estudio del segundo libro de los Reyes. Y así concluye este capítulo 22, y con él concluye también nuestro estudio de este primer libro de los Reyes. En nuestro próximo programa continuaremos nuestro recorrido por el Antiguo Testamento y comenzaremos a estudiar el segundo libro de los Reyes. Hemos visto hoy, aparte del juicio de Dios sobre las manifestaciones del pecado y la maldad, la mala influencia de los padres en la vida del rey Ocosías y la buena influencia del hogar de los padres del rey Josafat. El contraste nos muestra la influencia nefasta de la idolatría y el alejamiento de Dios, y la influencia de la palabra de Dios en las vidas de los gobernantes y de sus pueblos. Porque la palabra de Dios transforma a las personas de cualquier condición social, que en medio de sus errores y debilidades la colocan como norma de vida. Y esa es la enseñanza principal que nos han dejado las vidas de reyes, sacerdotes, profetas, soldados y demás personas que hemos encontrado en nuestro relato, y que la Biblia nos ha descrito con gran objetividad, resaltando tanto sus aciertos como sus errores. Por todo ello, para que la palabra de Dios pueda ser aplicada como norma de vida, estimado oyente, es necesario, en primer lugar, iniciar una relación con Dios aceptando por la fe la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, el Espíritu de Dios comenzará en usted su obra de renovación.
Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts. Por supuesto, en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder a nuestras notas y bosquejos.
La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7 posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.